La palabra de Dios, Génesis 15, versículo 12 hasta el 21. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, él preguntó, diciendo, ¿cómo sabré que me darás esta tierra? Entonces Dios le mandó partir los animales en dos y así estableció un pacto. Y luego Dios le dijo, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y así Dios le prometió que saldría de allí a aquella tierra que le había prometido. Y Dios estaba con ellos como su pueblo, que era bendecido. Y aún así ellos fueron extranjeros en una tierra ajena y sufrieron por 400 años. Y sufrieron en ese lugar. ¿No les parece esto extraño? Se suponía que Dios estaba con ellos y cuando fueron afligidos en esa tierra, probablemente los israelitas pensaron que Dios los había abandonado. No fue solo 1 o 2 años, sino 400 años en el cual ellos sintieron que Dios no estaba con ellos. Y como Dios no se manifestó durante esos 400 años, pensaron que Él los había dejado. Sin embargo, nunca debemos dudar de las promesas de Dios. Y aunque sintamos que Dios nos ha abandonado, su palabra ciertamente se cumplirá. Y está escrito que Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente, sino que hará lo que ha dicho. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer en la palabra de Dios. ¿Y por qué las personas no pueden creer en esto? Si Dios ha hablado, solo debemos creer que sus palabras se cumplirán. Y así, aunque el pueblo de Israel fue afligido y probablemente quisieron clamar diciendo, Dios, realmente nos has abandonado, pero la promesa de Dios sigue en pie y está cumpliéndose. Entonces, podríamos preguntarnos por qué Dios permitió que sufriera tanto por ese tiempo. Y desde la perspectiva limitada del hombre, pareciera que Dios los dejó sufrir. Sin embargo, desde la perspectiva a largo plazo, Dios lo hizo porque era lo mejor para ellos. Si el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, se hubieran quedado en la tierra de Canaán, que es la región de Palestina, les habría sido muy difícil convertirse en una gran nación, porque esa región ha sido siempre un punto de conflicto entre muchas naciones que buscan conquistarla, y es un lugar estratégico que conecta también a Europa, Asia y África. Incluso está rodeado de tierras altas al este y desiertos al sur y al norte, que lo convierte en un paso muy estrecho. Es muy estrecho el lugar y su entorno natural es fértil y abundante. Al estar junto al mar, siempre también está expuesta a invasiones constantes de diversas naciones. Probablemente hubieran tenido guerras sin fin. Por lo tanto, habría sido difícil para la familia de Abraham, que era pequeños en número, sobrevivir y establecerse ahí. Y necesitaba multiplicarse rápidamente para convertirse en una gran nación. Pero incluso después de 400 años, dadas por las duras circunstancias en la región, probablemente solo habrían sido unos pocos cientos en número. Por esta razón, Dios los hizo llevar a Egipto para que estuvieran bajo la protección de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Y aunque más adelante sufrieron dificultades al principio, no fueron tratados con dureza. Fueron bien cuidados y pues la seguridad pública estaba garantizada por los egipcios. Y además no tenían que cumplir ninguna obligación ni deber como pueblo de Egipto, sino que simplemente se multiplicaban en número. Sin embargo, cuando se volvieron muchos en número, el rey de Egipto puso un plan para atormentarlos más adelante. Pero hasta ese punto vivieron bajo la protección de Egipto y Egipto era la mayor civilización de la época, lo que significaba que los israelitas fueron educados con el conocimiento y las habilidades más avanzadas. Y más adelante, cuando los egipcios los afligieron con trabajos forzados, no fue cualquier tipo de labor, sino que la construcción de las pirámides. Y este trabajo requería los más altos conocimientos matemáticos del mundo, como la geometría o los mejores ingenieros que encontraban eran los judíos, el pueblo de Israel. Y hoy en día, al ver las pirámides, nos preguntamos cómo pudieron construir estas cosas, o sea, las pirámides. Pero los que construyeron estos, esas grandes pirámides, fueron los israelitas. Y en otras palabras, en Egipto recibieron la mejor formación que pudiera existir en ese tiempo. Y Dios no solo convirtió a este pueblo en una gran nación, sino que primero los dotó de sabiduría y conocimiento exclusivos para que cuando se convierta en una gran nación poderosa, no fueran inferiores a ninguna otra y tuvieran la capacidad de sobrevivir en cualquier lugar. Y luego Dios los sacó de ahí a unos 400 años después. Y Dios había hablado acerca de esto y cumplió su palabra. Y esto no es un cuento inventado, sino es una historia real que se encuentra en la historia. Y lo que parece así tan asombroso realmente sucedió. Y precisamente porque es algo increíble, algunos piensan que es una invención o simplemente una leyenda. Sin embargo, lo que Dios hizo en el pasado también ha ocurrido ante nuestros propios ojos. Hace aproximadamente 50 años sucedió en la historia moderna eventos extraordinarios comparables al Éxodo. Y esta nación que había perdido su tierra y su idioma se reunieron en un solo lugar para restaurar su país. En 1948, hace unos 70 o 60 años, Israel fue restaurado y el pueblo de Israel, que había estado dispersados por todo el mundo durante unos 2000 años, se reunieron según la promesa de Dios escrita en el libro de Ezequiel, que dice: "Os tomaré de las naciones y os regresaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país". Y así fue lo que sucedió, pero habían perdido su idioma. Entonces, para restaurar su idioma que había sido perdido, comenzaron a usar nuevamente el hebreo. ¿Y cómo es esto posible? Y a recuperar un idioma perdido y volver a usarlo y enseñarlo desde los niños desde la infancia. Sin embargo, ahora están usando el hebreo. Han restaurado un idioma que había sido perdido y lo están usando ahora. Y han sucedido hechos tan misteriosos y maravillosos que tal vez ahora no le damos la importancia que merece. Y algunos especulan que fueron el Reino Unido o los Estados Unidos los que hicieron que esto ocurriera. Y sí, Dios obra de maneras sorprendentes, movilizando a diversas naciones y utilizando los poderes políticos del mundo para que, aunque parezca que fueran esos países lo que hicieron, en realidad fue Dios quien los llevó a cabo. Y así es como ocurrieron estos hechos. Y del mismo modo, Israel salió de Egipto después de 400 años y este evento se convirtió en una profecía de lo que sucedería en el futuro. Del futuro. Y cuando Dios dijo: "Sacaré a mi pueblo de Egipto", esto se convirtió en una parábola y una sombra, un modelo de la obra de Dios que sigue cumpliéndose ahora. Y cuando observamos a un solo hombre, por ejemplo a Moisés, vemos que él también fue librado de Egipto. Su nombre significa sacado de las aguas. La tierra de Canaán no fue simplemente dado al pueblo de Israel, sino que, por el contrario, primero fueron librados de una tierra donde eran esclavos y afligidos, y luego fueron llevados a la tierra prometida. Por eso, incluso Moisés, quien pudo haber muerto en el agua, fue rescatado y utilizado por Dios. De la misma manera, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, tal como Dios le había dicho: "Sacaré mi pueblo de Egipto". De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, huyó de Egipto para escapar del peligro que amenazaba su vida y un valle de sombra de muerte, y allí fue llevado a Nazaret, donde creció. Y para nosotros, que creemos en Jesús, también hubo un Egipto espiritual para nosotros. Antes estábamos en Egipto, que era el mundo, pero fuimos sacados de ahí y Dios nos está guiando hacia la tierra prometida, el reino de los cielos. Por lo tanto, todos hemos sido librados. No hay nadie que no haya sido sacado. Todos hemos salido de Egipto. Fuimos salidos de las aguas. Y el primer hombre, Adán, fue creado pues en el cielo, pero fue enviado a este mundo, el agua, que es como Egipto, y cuando llegó en ese momento fue sacado de ahí y será llevado de nuevo. Todos hemos sido rescatados, por eso hemos recibido la gracia. Y de todos los que han entrado en la tierra prometida de Dios, no hay ninguno que no haya recibido la gracia. Todos nosotros hemos recibido la gracia. Y a menudo decimos que hemos recibido la gracia después de un avivamiento de la iglesia, pero la gracia no es algo que recibimos repetidamente. Pero entonces, ¿por qué la gente dice recibí gracia, recibimos gracia? ¿Significa que antes no recibió la gracia? ¿O acaso intentamos recibirla poco a poco hasta alcanzar el 100% cuando lleguemos al cielo? Claro que no. Nosotros ya hemos recibido la gracia. No hay ninguno de nosotros que no haya recibido la gracia. ¿O acaso significa que la gracia que hemos recibido de Jesucristo no es suficiente? Tampoco es esto. Ya hemos recibido la gracia. Y no estamos luchando por recibir más y más gracia porque ya la hemos recibido. Entonces, ¿por qué decimos y enfatizamos recibamos la gracia o reciban la gracia? Para ser más preciso, significa comprender profundamente cuán grande es la gracia que ya hemos recibido. Por eso decimos que recibimos la gracia. Y no es que la gracia no sea así, no es dada a nosotros solo en los avivamientos de la iglesia. Ya la hemos recibido. ¿Esa gracia es suficiente para nosotros? ¿Será que esa gracia es insuficiente? ¿O será que es tan insuficiente que tiene que ser recargada o completada? No lo es. Hemos recibido esa gracia perfecta y como lo recibimos es suficiente para nosotros. Entonces, ¿por qué buscamos recibir la gracia en el avivamiento o cuando vamos al culto? Es porque nosotros somos necios. Seguimos olvidando la gracia que hemos recibido y necesitamos recordarla constantemente. No es que Dios tenga que darnos la gracia una y otra vez. Y en ese sentido es porque decimos que necesitamos recibir la gracia. Y lo que son verdaderamente firmes puede mantener durante toda su vida la gracia que recibieron cuando creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de un avivamiento de la iglesia o de alguna otra ocasión. Y puede sostener eso por toda su vida. ¿Y cuánto se agradaría Dios de estas personas? Y se dice que Dios se complace de aquellos cuyos corazones son firmes. Y Dios no nos dio el Espíritu Santo para darnos la gracia una y otra vez, día tras día. ¿Qué dice las Escrituras acerca de que por qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Si miramos a todos juntos 1 Corintios capítulo 2, miremos todos juntos 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12, si leemos todos juntos, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es, hemos recibido al Espíritu Santo. No hemos recibido demonios ni espíritus engañadores, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que sepamos las cosas que nos ha sido dada a nosotros por gracia, por Dios. Ya hemos recibido la gracia y eso es lo que Él desea recordarnos constantemente. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho, os guiará a toda la verdad. Es decir, nos llevará a la profundidad de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando más lleno el Espíritu Santo está una persona, más gracia se dice que ha recibido. ¿Por qué? Porque comprende más profundamente la gracia. Entonces, ¿quién es el que es lleno del Espíritu Santo? ¿Quién ha recibido más la gracia? Es lo mismo que preguntar quién conoce mejor la gracia de Dios. Aquel que conoce cuán pecador es a quien reconoce más la gracia de Dios. Por eso está escrito, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta donde hay arrepentimiento. No está presente donde hay pecado y donde alguien se sienta orgulloso de sí mismo. Más bien, cuando una persona reconoce que cuán pecador es, en ese momento comprende la gracia que ha recibido y así es llena del Espíritu Santo y al mismo tiempo es la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando comenzamos a olvidar cuán pecadores somos es cuando surge la duda. Y toda duda es arrogancia. Y es porque no conoce qué pecador es. Por lo tanto, peleamos con la victoria en nuestras manos, y aunque confesamos que somos pecadores, lo hacemos basándose en el hecho de que ya hemos recibido la gracia. Y debemos reflexionar sobre qué clase de pecadores somos, y hemos recibido una gracia tan grande, ¿qué tan maravilloso es esto? Y ese es nuestro gozo, y nuestro gozo no proviene de ninguna otra parte, sino del hecho de que el nombre de Jesús se nos ha sido dado. Y no hemos recibido el nombre de Jesús ahora mismo, sino que hemos recibido mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuanto más pensamos en esto, nos gozamos de esto, y no estamos felices porque algo nuevo ha surgido en nosotros, sino porque aquello que hemos recibido es nuestro gozo, y ese gozo debe permanecer. Debe permanecer en nosotros, y la gratitud, el gozo y la felicidad debe rebosar dentro de nosotros cada vez que recordamos y meditamos de la gracia que hemos recibido y que hemos recibido del Espíritu Santo. Y ese gozo que no cambia. De lo contrario, si nuestro gozo proviene de algo como aprobé un examen, a ese gozo desaparecerá con el tiempo. Me pongo nervioso cuando escucho testimonios como estas, y recientemente alguien me envió una carta con su testimonio y había subido una montaña que era aproximadamente 4,000 metros de altura, donde la cima no era pues visible. Entonces, cada vez que iba a la cima, siempre estaba cubierta con nubes, y entonces él había subido a la montaña y vio que estaba cubierta con las nubes, pero oró diciendo, por favor, permíteme ver la cima de la montaña, pero entonces que las nubes se despejaron y pudo tomar la foto, y luego escribió la carta que nuestro Dios ciertamente estaba vivo y verdaderamente nos amaba, y es maravilloso y una gran felicidad esto, pero al mismo tiempo me preocupa, ¿qué pasará si la próxima vez sube a la montaña y las nubes no se despegan? ¿Significa eso que Dios ya no está con él? Ese testimonio puede ser útil para esta persona en su nivel de fe y tal vez Dios hizo para fortalecerlo. Sin embargo, no debería alentar ni difundir ampliamente esto porque tiene sus limitaciones. Hay muchos otros que son más maduros en la fe y este tipo de testimonios podría causar confusión y pues habiéndole sentir como si Dios no estuviera con ellos. Por eso, nosotros que hemos recibido la gracia, debemos estar continuamente llenos del gozo al comprender cada vez más de esa gracia que hemos recibido. Y no somos personas que intentamos recibir algo nuevo cada día que antes no habíamos recibido. Para que esto sea posible, debemos entender que hemos sido librados y reconocer el pecado en que solíamos vivir antes. Y mientras he estado haciendo la obra del Señor, ha habido muchos momentos difíciles, hubo tiempos de angustia, incluso ocasiones en que sentí ganas de rendirme. Sin embargo, si no hubiera comprendido qué clase de pecador era y cuán grave era mi situación, probablemente habría terminado de dos maneras, o me había rendido o me hubiera vuelto completamente arrogante. Pero en cada uno de esos momentos recordé quién era en el pasado y hubo un tiempo en el que sin saberlo realmente decía con mis propios labios que estaba maldito. Había perdido toda esperanza, que me sentía perdido, desesperado y miserable al punto de decir que mi vida misma era el infierno y que si el cielo y el infierno existía, yo sin duda iría al infierno. En ese momento recordé que esa vida era mi vida y mi verdadera condición y aunque ahora puedan haber momentos que me sienta incómodo o infelices por ciertos momentos, siempre comparo mi presente con mi pasado y al mirar hacia atrás solo siento gratitud. Y si me comparo con otra persona, podría sentir ansiedad y frustración. Sin embargo, cuando me comparo con mi viejo yo, con aquel que era maldito, estoy lleno de gratitud nuevamente y no he perdido nada. Cuando me comparo con los otros, puedo sentir que me falta algo, que nunca es suficiente, pero al compararme con mi viejo yo, en realidad he ganado muchísimo. Por eso siempre vuelvo a recordar aquel tiempo y debemos recordar que fuimos rescatados de un pantano. Hay una película coreana titulada Mi hija fue rescatada de un pantano y debemos estar siempre llenos de gratitud y gozo al recordar que fuimos librados del pantano. ¿Y cuáles son las dos características de aquellos que han recibido la gracia? la gratitud y el gozo. ¿Y cuáles son las características de aquellos que no han recibido la gracia? La queja, la molestia y el temor. Pero cuando recibimos la gracia, esas cosas desaparecen porque estamos agradecidos. Por lo tanto, cuanto más gracia recibe una persona, más puede perdonar y ser pacientes. En esta hora oremos y pidamos, Señor, ayuda a mi espíritu a estar lleno de la gracia. Padre Dios, gracias porque nos has rescatado del pantano. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo para comprender cada día más y más profundamente la gracia que hemos recibido, de modo que nuestros corazones rebosen siempre de la gratitud y el gozo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.